Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Pues bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Y el día de hoy vamos a comentar sobre la figura histórica de Luis Bedoya Reyes, quien ayer falleció a la edad de 102 años, con una larga trayectoria y muy importante y valiosa en la política peruana. Y en el mundo del ejercicio de la política, con actitudes y comportamientos que hoy día ya son muy, muy poco vistos y que marcan una forma de hacer política que con él también y con muchos otros políticos que han dejado de participar porque han fallecido ya en los últimos años, pues ha ido marcándose un estilo de hacer política que es la verdad deplorable y que ya hace extrañar lo que veíamos antes, al margen de si eran políticos de izquierda, derecha, centro, eran otros tiempos que seguro no volverán. ¿Cómo recuerdan a Luis Bedoya Reyes, más conocido como el Tucán?
Bueno, yo lo recuerdo en lo personal como una persona muy simpática, sin duda. Y en lo político me he estado preguntando desde ayer si era la excepción. Yo siento que no era la excepción.
No.
Más allá de sus virtudes personales, Luis Bedoya Reyes era primero el político de un partido. Y en eso habían políticos de partidos. En la izquierda, en la derecha, la idea de hacer política sin un partido grande o más chico simplemente no existía. Lo segundo es que Luis Bedoya Reyes era el político de una idea. Bedoya Reyes, desde sus inicios en la Democracia Cristiana hasta su larga trayectoria en el PPC, fue un socialcristiano. Y se mantuvo como socialcristiano toda su vida. Esa era la idea que tenía y con la cual se movía, ¿no es cierto? Tercero, era una persona que cuidaba su imagen. ¿Qué quiero decir con esto? Que cultivaba la jovialidad en todo momento, que a pesar de que no participó en pocas polémicas, siempre se le veía evitando el exceso, ¿no es cierto? Y de alguna manera, esos ternos oscuros con los cuales uno lo veía a menudo, no parecían actos de prepotencia social, digamos, como parecen muchos ternos de estos días, sino más bien formas de respeto al público, respeto a un tipo de relación. Era casi el uniforme de una persona dedicada al servicio público. Y como digo, no era una excepción. Yo creo que hubiéramos podido hablar muy parecido de Fernando Belaúnde Terry, y de hecho se hizo cuando le tocó fallecer a él, y de muchas personas en la izquierda. El gran enigma, digamos, no sé si es la palabra exacta, en el caso de Luis Bedoya Reyes es por qué con tantas virtudes, con tantas simpatías, no le fue mejor en la política. Es decir, ¿por qué no llegó a la presidencia? ¿Por qué su partido tuvo serios problemas para salir del cerco limeño? Cosa que realmente no ha logrado todavía, pienso yo, con algunos momentos un poco más felices en las provincias, ¿no es cierto? ¿Y por qué no fue más tomado en cuenta en los manejos del poder? Sin duda, en algún momento se tiene que haber retirado voluntariamente, ¿no es cierto?, cuando vio que la política empezaba a quemar y a manchar y a ensuciar el alma. Pero ese enigma está con nosotros y yo creo que el enigma va a acompañarlo, ¿no es cierto? Nadie dice, no llegó a la presidencia, vamos a concentrarnos ahí si quieren, porque no supo cómo, porque no era un buen político. No. Se le reconoce todo para haber llegado y la pregunta es ¿por qué no llegó? ¿Es simplemente la presencia de un Fernando Belaúnde más mosca? más ubicado hacia el centro que Bedoya Reyes, que se mantuvo en la derecha de manera muy consistente. Eso fue hipótesis.
Puedo, antes que entre Maite, proponerte una respuesta, porque creo que el problema no fue Belaúnde, sino que fue Luis Bedoya Reyes, que optó por vivir a la sombra de Fernando Belaúnde y siempre estuvo dispuesto a ceder sus aspiraciones por pactos, por darle más espacio a Fernando Belaúnde. Y fue también Luis Bedoya Reyes, en esa línea, un político que fue un político generoso en términos de renunciar a aspiraciones personales por una estabilidad en el país. Cuando le cede la presidencia, no le cede, pero sí se la cede. Cuando en la Asamblea Constituyente viene la izquierda y le dice a Bedoya, el PPC y la izquierda te ponemos a ti de presidente, y él dijo, no, eso es para Ayala Torre. Y ahí hace el pacto con el APRA y el PPC para hacer esa constitución. Y así vivió en el tiempo, y creo que a él como que le faltó más espacio para decir, yo puedo hacer. Y yo sospecharía, no sé, ya es política de lo que pudo haber sido, hubiera sido un mejor presidente que Fernando Belaúnde. Maite.
No, nada, escuchándolos, sí, adelante, Mircos, si no.
No, dale.
No, que los escucho a ustedes y en verdad estaba tratando de ver qué relación podría yo tener con, primero, con una figura histórica para el Perú, pero que finalmente, de la que obviamente no me siento tan cercana, porque probablemente al margen de personas que están muy vinculadas con el tema político en sí mismo, para un ciudadano común y silvestre en el Perú, ¿quién habría sido Luis Bedoya Reyes, ¿no? Yo creo que la relación más directa que hay es su obra, ¿no? Y aquí hay que ser casi bíblicos, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, en verdad, el legado que él deja para el Perú, particularmente para Lima, es el famoso Zanjón, ¿no? Esta construcción de infraestructura que para su tiempo, creo yo, estoy tratando de imaginarme cómo habría sido esa construcción, sería sumamente visionaria, ¿no? Habría tenido mucha resistencia, porque imagínate, nadie habría podido entender el crecimiento que esta ciudad, Lima, iba a tener.
Y con Maite, una proyección... Imagínate cómo sería Lima sin el Zanjón.
Olvídate, ¿no? Y además es la única infraestructura que hoy día permite... desembocar y de alguna manera hacer que el tráfico también tenga un pacíficamente pues un desfogue, ¿no? Entonces, para su tiempo, proponer este tipo de cosas ya eran bastante de avanzada, ¿no? Y por otro lado, Mirko, lo que tú has comentado, y un poco también Augusto, ¿no? Yo creo que con él también se ha ido no solamente un político, sino una generación de peruanos. Una generación de peruanos que ya no tiene nada que hacer con los peruanos del siglo XXI, tristemente, ¿no? Porque han mencionado valores que hoy día probablemente mucha gente no los observa como positivos o como capitalizables, ¿no? O sea, la generosidad, el hecho de ser buena persona, que hay la posibilidad de poder entrar en una competencia, pero tratar de que esa competencia sea dentro de lo posible leal, la imposibilidad de pues, tener conductas altisonantes más allá de si se tiene o no dinero, si se tiene o no influencia, cosas que hoy día... O sea, son impensables y que más bien son vistas positivamente. Entonces yo creo que con él se cierra una etapa histórica para el Perú, pero también de una generación que ya se fue, ¿no? Y que habría que ver de qué manera ese legado se puede transferir, no solamente a los que estén interesados en la cosa pública, sino en general a los peruanos que de alguna manera necesitan hoy día referentes, ¿no? Y finalmente, también es un poco... la forma en que se entendía la manera de hacer acción o tener acción pública, ¿no? Que como bien decías tú, Mirko, únicamente se entendía entrando en un partido político en el que además había una visión programática de lo que se quería para el país, ¿no? Un término que lamentablemente muchos partidos han traído abajo y le han quitado el peso específico porque creo que ni siquiera entienden qué significa una visión programática, pero que sí tenían estos partidos históricos que hoy día casi, bueno, ya no son lo que fueron, ¿no? Y en ese sentido, la posibilidad de tener a alguien que tuviese la visión de proponer cómo debería ser ese país, ahí está justamente, la visión está en el Zanjón, pero que además se pueda transferir como un legado, ¿no? Esa es mi sensación y yo creo que seguramente muchos peruanos tal vez tengan esa conexión.
Ahora, yo quisiera retroceder un poco. Augusto ha dado a entender con bastante claridad que Bedoya Reyes no llega a la presidencia por por su generosidad, por su disposición a dar un paso al costado en algunos casos, y menciona el más conocido, que es el de la Asamblea Constituyente. Es verdad, pero también es cierto que el PPC, donde doy a la cabeza, fue un partido dado a hacer alianzas. La alianza con Fernando de la Hunde, por ejemplo, a cambio de un par de ministerios, no fue bien vista. Ese era un tiempo en que las alianzas políticas no eran, ¿no es cierto? Hoy oímos de una alianza política seria, con documento y pacto, y decimos, qué bien, carambas, esta gente, ¿no es cierto? Es seria. En esos tiempos la alianza política parecía más un asunto de conveniencia, tanto así que el PPC se fabricó una frase que le servía para cada ocasión en que se le reprochaba sus alianzas, que era que había que defender a la democracia y fortalecer a la democracia. Frase probablemente cierta, pero eso no hacía más simpática la alianza. Y efectivamente el PPC se la pasó aliándose hasta el último momento. Acabamos de ver al PPC aliado con el APRA, ¿no es cierto?, en una elección donde no le fue muy bien.
Y con Acuña en la última, hace unos meses, y eso fracasó.
Así es, totalmente. Entonces, de alguna manera, Bedoya también encarnaba eso. ¿Qué quiero decir con eso? Que Bedoya empezó a ser visto mucho mejor cuando dejó de ser un político activo.
Así es.
Porque como político activo estuvo sometido a las críticas de todo político, ¿no es cierto? Había pues mucho más de una mitad del país dispuesta a criticar al PPC y a Bedoya por estar en la derecha, o por estar demasiado en la derecha, ¿no? La propia Vía Expresa, ¿no es cierto?, en su momento también fue criticada, ¿no es cierto?, como una especie de sustituto de un sistema de transporte público popular que Luis Bedoya no nos dio, quizás no era el momento. No hemos tenido trenes subterráneos por el mismo principio por el cual no hemos tenido trenes en el Perú, sino carreteras, yo qué sé. Entonces también es importante ver la perspectiva, ¿no es cierto? Cuando uno vive 102 años, efectivamente hay muchas cosas del propio pasado que empiezan a quedar atrás y que supongo que irán apareciendo poco a poco, ¿no es cierto? Críticas normales al político convencional en ese sentido, ¿no es cierto? Y con lo que nos quedamos es con un Bedoya que va a funcionar por un buen rato todavía como una especie de reproche viviente, valga la contradicción, a los políticos actuales. La pregunta es, ¿por qué no hay Bedoyas, ¿no es cierto?, en el siglo XXI peruano? Los podría haber, ¿no es cierto? Sin duda hay partidos políticos, más o menos, y en esos partidos políticos hay gente respetable, pero ¿por qué eso, la respetabilidad en un partido político, ha dejado de ser una moneda con curso, una moneda con circulación en la política del país? Yo sí tengo una respuesta, que es una respuesta medio polémica, y es que desde que llegó Alberto Fujimori para acá, para bien y para mal, la política peruana ha venido viviendo un proceso de emergencia social. La política se ha llenado de personas, del tipo de personas, del tipo de grupos sociales que antes no hacían política y que han llegado trayendo la novedad, lo cual es algo sumamente bueno. Llegaron trayendo la novedad y llegaron además en el siglo XXI, nunca lo olvidemos, trayendo de alguna manera la prosperidad. Y entonces acá hemos tenido un país con recursos que nunca antes había tenido y con políticos que nunca antes habíamos tenido. Insisto, para bien y para mal. ¿No? En eso la comparación con Bedoya pues es el día y la noche.
Sin duda.
Porque si bien Bedoya Reyes fue por extracción y por estilo un político popular, ¿no es cierto? También fue un político tradicional. Hoy las dos palabras, tradicional y popular, simplemente están funcionando como el agua y el aceite. A pesar de que en el mundo popular hay ricas y largas tradiciones. Esa es una pregunta tan enigmática como la del propio Bedoya Reyes.
Pero mira, Mirko, que no lo era en el caso de Bedoya Reyes, donde lo tradicional y lo popular se conjugaban muy bien, porque era un político con un cuidado de las formas y de las relaciones y del manejo político, pero con mucha calle. Es decir, no había más este político charachero. Una entrevista suya era ver la frase y tenía la frase que podía competir con Sofocleto en las frases, cuando a Silva Ruete le dice un gorrito simpaticón, lo marcó para toda su vida como el gorrito simpaticón. Y mira que cuando tiene su debate con el ingeniero Grieve en los 60s, él lanza esa frase que lo dilapida, que no a Grieve, que venía con muchos planes y cosas, y le dice Bedoya: mire, los técnicos se alquilan. Pero creo que ahí está el gran cambio, porque después lo que ocurrió es que no ocurrió que los técnicos se alquilan, sino que también se pueden alquilar. Pero en la época del fujimorismo se vio que los políticos se compran, y al peso, con maletines en la sala de Montesinos, y eso le dio esta degradación a la política, que fue muy, muy fuerte y que se fue viniendo abajo y que marcó una onda donde la política era un ambiente putrefacto de compra y venta de políticos, que no lo era en esa época. Yo en la época de la constituyente, por ejemplo, el PPC era un espacio de gente muy talentosa, pero muy dicharachera. Mario Polar, Ernesto Alaiza, eran gente tremendamente divertida. Mario Polar, que decía que el Partido Popular Cristiano era cristiano del ombligo para arriba y popular del ombligo para abajo, ¿no? Y tenía esas cosas. O yo recuerdo que una vez que fui a cubrir un reportaje en el Congreso, y estaba Carlos Malpica declarando en la puerta del Congreso, y entraba Mario Polar, que a unos 10 metros le gritaba y le decía: su mujer es la señora peor casada en Lima. Y eran bromas que se hacían uno al otro, pero que la política era otro estilo, mucho más enaltecedor de lo que se ha convertido hoy día. Hoy día ver una sesión del Congreso es para llorar. Antes ver una sesión del Congreso, cuando no había cámaras y había que ir al Congreso a uno de los balcones de la cazuela del Congreso, era un deleite de ver cómo ocurrían las cosas.
No, y dentro de todo, además de lo que ustedes dicen, yo creo que el valor de la reputación, lo de la respetabilidad, Mirko, ya no es valorado en este Perú del siglo XXI, ¿no? O sea, la mercantilización de la dignidad, yo creo que es la moneda de cambio, y es tristísimo, ¿no? No solamente en la política, sino en general.
Sí, bueno.
En este minuto que queda, Mirko, ¿tú tienes alguna anécdota personal que recuerdes con Luis Bedoya?
No, siempre fue una relación cordial, pero episódica, ¿no es cierto? A pesar de que incluso he sido muy amigo de uno de sus hijos, pero anécdotas no. Te recuerdo que yo he estado durante gran parte de mi vida en otro campo ideológico y político que Luis Bedoya Reyes. Entonces, eso no daba para mucha intimidad tampoco, ¿no es cierto? Porque Bedoya Reyes era simpático y dicharachero, pero era muy de sus ideas, y muy de su partido y muy de sus cosas.
Sin duda. Yo quisiera recordar una que durante varios años, yo no era amigo de él ni por nada, pero durante varios años, diría que unos 3-4 años, coincidía con él a las 12 o entre 11 y 1 en el sauna del Regatas. Y entonces Luis Bedoya entraba y era el mismo, ¿no? Pasaba de una sala a otra y todo. Y en una época además donde Óscar Avilés también coincidía en ese horario. y nos encontramos, lo usamos con mucho respeto cada uno, porque además lo peor que le puede pasar a uno es que entra alguien a quien no conoces en la sala del sauna y te pregunta, ¿y la política cómo va? Y tú piensas, no quiero hablar de la política ahora, ni menos con gente que no conozco. Pero recuerdo que nos saludábamos con mucho respeto, y un día le pregunté a él, ¿no? Nos saludábamos, hablábamos del clima, algo, don Lucho, ¿cómo hace usted? Porque ya tenía 90 años o algo cerca de eso, ¿cómo hace para aguantar tan fuerte el ritmo? Porque entramos a la sala y usted aguanta una hora acá metido adentro y no se sale agotado. Y me dijo, mira, es un tema que lo he conversado con los de mi promoción. Y me dijo, la mejor manera de llegar a viejo y durar bien es lo siguiente. Y lo he conversado con los de mi promoción, me dijo. Primero es, tengo un trabajo que te guste, que te apasione, que te divierta. Y yo lo he tenido en el derecho y en la política. Segundo, marca la diferencia entre el trabajo y tu casa. Me dijo, yo peleo los casos que defiendo como propios. Cuando los pierdo, no son míos. Me voy a mi casa sin, dejo el tema de que perdió y me voy tranquilo. Tercero, ten un hobby que te guste mucho. Y me dijo, yo tengo mi lanchita en Ancón, que me gusta manejarla y me divierte y lo hago bien. Y cuarto, me dijo, esto es muy, muy importante, nunca envidies, porque la envidia te mata a ti mismo. Si haces eso, me dijo, uno llega a viejo. Y me dijo, y me insistía, y lo he cotejado con los de mi promoción. Bien. No sé si alguien más quiere...
La lanchita.
Así es, una lanchita en Ancón, en Playa Hermosa. Bien, creo que hemos cubierto el espacio y es una manera de hacerle un homenaje a alguien muy importante de la política peruana, que realmente para mucha gente joven suena como alguien muy desconocido porque se retiró de la política activa a unos 20 años, pero su voz y su presencia y su opinión siempre fue valiosa. Y sus entrevistas, que hasta hace un año nada más daba en televisión, siempre eran escuchadas porque tenía la frase justa que te hacía pensar, que movía y que daba unos tremendos titulares. Bien, esto ha sido todo por hoy en 4D. Que estén muy bien y cuídense y tengan un buen fin de semana. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.